Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, reciben a tiros a la Guardia Civil cuando realizaban varios registros en una operación antidroga en los Palacios, Sevilla. Uno de los agentes ha resultado herido en el hombro, aunque ya ha recibido el alta. La operación se ha desarrollado también en Villafranca y en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Segunda, la Junta de Andalucía ha clausurado una residencia de mayores en Torremolinos, Málaga, que operaba sin licencia desde hace 10 años. Los inspectores detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias, paredes llenas de humedad, colchones llenos de orín e incluso excrementos en algunas estancias. Tercera, los equipos de rescate han encontrado muerto en el río Pisuerga, a su paso por Valladolid, al joven de Zaragoza que estaba desaparecido desde marzo. Alejandro Aranda trabajaba como guía del IMSERSO y, de hecho, la última vez que se le vio con vida estaba en una excursión con los mayores. Y cuarta, el principal sindicato argentino ha convocado hoy la tercera huelga general contra la política de recortes de Javier Milei. Los organizadores dicen que está siendo un éxito, mientras el gobierno responde que es un ataque de la casta sindical contra la República para impedir trabajar a millones de argentinos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cuerda y los aranceles se tensan cada día. Por ahora ni China ni Estados Unidos son capaces de ceder porque saben que eso podría suponer una muestra de debilidad ante el mundo que observamos perplejos, una guerra comercial que podría saltar por los aires en cualquier momento. Desde Washington siguen lanzando dardos envenenados. Hace unas horas aclaraba que los aranceles hacia China ahora están en un 145%. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca.
El arancel a China ahora subirá porque decidió imprudentemente tomar represalias contra Estados Unidos y, como dijimos ayer, cuando golpeas a Estados Unidos de América, el presidente Trump va a contraatacar más fuerte.
China no se achanta, continúa firme en este cara a cara para ver quién maneja los hilos comerciales del mundo. Por ahora aguantan el tirón y se reserva un as en la manga, ya que tiene cerca de 700.000 millones de deuda pública de Estados Unidos que podría vender y hacer temblar al dólar. Tachan de falta de respeto la subida de aranceles, exigen un diálogo a nivel de ambas potencias. Lin Jian es el portavoz del Ministerio de Exteriores chino.
Estados Unidos sigue imponiendo aranceles a China y China se opone firmemente a esta intimidación. China no aceptará en absoluto presiones, amenazas y chantajes. Si la parte estadounidense quiere hablar, debería mostrar una actitud de igualdad, respeto y reciprocidad. Si Estados Unidos ignora los intereses de los dos países e insiste en librar una guerra arancelaria, China sin duda le acompañará hasta el final.
En medio de todo, se ha colado la visita de nuestro presidente Pedro Sánchez a China. Un acercamiento que, como es lógico, no es visto con buenos ojos por la administración Trump. Esto es lo que decía su secretario del Tesoro, Scott Bessent.
No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quien ha comentado, o quizás debamos alinearnos con China. Eso sería como cortarse el cuello.
No ha tardado en llegar la reacción por parte de China, que ha defendido de manera rotunda la relación con un país como España. La realidad es que desde nuestro gobierno creen que puede ser una oportunidad para diversificar mercados y también para jugar un papel clave en la construcción de alianzas entre la Unión Europea y China. ¿Cómo son las relaciones entre ambos países? ¿Qué puede salir de esta visita? Hoy hablamos de la reunión China-España en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos. Se trata de la tercera ocasión en poco más de dos años en la que Sánchez se desplaza a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Lo hace tras su visita a Vietnam hace un par de días durante la gira asiática que inició el martes. Como te digo, ya ha aterrizado en Pekín, así que a estas horas nos vamos hasta allí para hablar con nuestra corresponsal Inma Bonet. Inma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿Cómo entiende, cómo valora el gobierno chino la visita de Pedro Sánchez? ¿Lo trata como la Unión Europea en su totalidad o España es un puntito especial?
Pues China ve a España como una pieza más dentro de la Unión Europea. Y aunque es consciente de que quienes tienen más peso son Francia y Alemania, con España tiene muy buena comunicación política y la considera un interlocutor muy relevante dentro del bloque. Digamos que Pekín sabe que el mensaje que mande con Sánchez llegará a Bruselas. Tenemos que recordar que China mantiene con la Unión Europea una relación compleja porque son competidores en ciertas áreas como en la industria tecnológica y la automovilística, pero al mismo tiempo colaboran en otras muchas y son importantísimos socios comerciales. De ahí que se hagan equilibrios y en las últimas semanas ese equilibrio es aún mayor por el distanciamiento claro. que se está produciendo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Por eso esta visita es muy importante para ambas partes porque Pedro Sánchez va a ser el primer líder europeo que se reúna con Xi Jinping desde que comenzó la crisis arancelaria y por tanto hay muchísima expectativa sobre los mensajes que van a salir de ese encuentro de mañana.
Hablando de la expectación, los chinos, bueno, los chinos, imagínate, 1,000 y pico millones, pero entiéndeme, ¿la gente sabe que Sánchez visita su país? ¿Cuentan algo los medios?
Pues, a ver, no mucho, porque los chinos, los medios chinos esperan hasta el último momento para anunciar este tipo de visitas. De hecho, aunque en España se sabía desde hacía bastante tiempo que Sánchez iba a realizar este viaje, Pekín lo anunció hace 2 días, el martes. Pero también es importante tener en cuenta que para China el protocolo es importantísimo y publicitan con mucha más pompa las visitas del jefe del Estado, que en nuestro caso sería una de los reyes. Pero bueno, aún así, hoy sí que algunos medios chinos resaltaban que nuestro país es un socio clave para China y explicaban que se espera que esta sea una oportunidad para profundizar en la confianza y para expandir la cooperación. Y hacían referencia a las inversiones de alta calidad en España, que es un tema sustantivo para el gobierno español y que probablemente estará en el centro de las negociaciones de mañana.
Seguro. Oye, por último, ¿cómo se está viviendo en China? A ver cómo lo resumes, la guerra comercial con Estados Unidos, porque esto, después de los 90 días del stand-by de unos y otros, esto cada vez más es un pulso entre Washington y Pekín, Pekín y Washington.
Pues sí, lo has explicado tú muy bien, la verdad, porque yo creo que China está jugando unas cartas que desde luego Donald Trump no esperaba que jugase, ¿no? Pekín ha decidido ir al choque total con Washington y está replicando a cada disparo arancelario con medidas contundentes. La narrativa es clara, China ha dicho literalmente que va a luchar hasta el final y que si Estados Unidos quiere negociar, la puerta está abierta, pero insisten en que el diálogo debe basarse en el respeto mutuo. Y de hecho esta misma tarde el Ministerio de Comercio ha reiterado que la presión, las amenazas y el chantaje no son para nada la forma correcta de tratar con China. Así que veremos qué pasa, quién termina siendo el primero en descolgar el teléfono, pero de momento no parece que Xi Jinping tenga ninguna intención de hacerlo. De hecho, si me lo permitís, quiero poner un ejemplo muy rápido que creo que ilustra a la perfección su posición. El pasado jueves, cuando se pusieron en marcha los aranceles de Trump contra todo el planeta, Xi Jinping estaba plantando árboles con un grupo de niños y, por supuesto, no hizo ni una sola mención a las barreras comerciales. Es más, todavía no se ha pronunciado en público sobre la guerra comercial. Por eso decía antes que la información que salga mañana del encuentro con Pedro Sánchez va a estar estudiada al milímetro en muchas de las capitales del planeta.
Pues estaremos bien atentos y volveremos a hablar. Inma Bonet, desde Pekín, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches, Inma. Chao. Si echamos la vista atrás, España siempre ha tenido vínculos con China, una relación desde el siglo XVI con aquel galeón de Manila que traía productos de Asia a Europa. Durante los siglos XVI al XVIII, la plata española fue muy valorada por China. Ahora el momento es bueno. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
España está ahora en uno de sus mejores momentos en relación con las relaciones con China. España siempre ha tenido relaciones con China, son dos países lejanos, no ha entrado en conflicto. Culturalmente España es algo conocida en China por diversos menesteres, como pueda ser el Quijote, la obra de Cervantes, el idioma y sobre todo el fútbol.
el idioma, la historia, la cultura, el fútbol. Son muchas las cosas de España de interés para los chinos. También ocurre al revés. Y todo a pesar de que China tiene muchos puntos relacionados con los derechos y libertades que aún le quedan por mejorar, claro.
La percepción que se tiene de España en China, pues no es mala. Y la percepción que se tiene en España de China, pues como todos sabemos, tampoco es mala. Dentro de que es un país que es como es, tiene las instituciones y el régimen que tiene, y por tanto, pues hay que atender a estas peculiaridades o particularidades.
En 2018, el presidente Xi Jinping visitó España en una de las pocas visitas de Estado que ha hecho a Europa. Se firmaron acuerdos de cooperación en transporte, comercio, cultura. Además, ha dormido 3 veces en los últimos años en Canarias como escala cuando viaja hacia América. Ahora España está en medio de una guerra que está haciendo temblar las bolsas de todo el mundo.
Entra en conflicto con lo que pase con la Unión Europea, con nuestros socios, con el propio Estados Unidos, y por tanto ya en la ecuación entran otros intereses muy complejos y muy complicados. De hecho, el propio presidente norteamericano Trump pues ya ha avisado a España de que ojo con las relaciones con China, porque claro, a ver si por llevarse bien con uno, pues te vas a acabar llevando mal con otro.
Yo reconozco que hay apellidos ante los que me pongo firmes. Conoce muy bien China, se llama Rafael Dezcayar, embajador de España en China entre 2018 y 2024. Publica un libro titulado El ascenso de China en la editorial Deusto. Rafael, embajador, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Lo primero, ¿cómo se nos ve a la marca España? ¿Cómo se nos ve a España, un país tan pequeño, comparado con la inmensidad de China?
Es un país pequeño, pero es un país que tiene un perfil relativamente alto, España en China, porque los chinos valoran mucho la historia, valoran mucho la identidad, la lengua, la cultura, y a España no lo ven como un país cualquiera. Aparte, saben muy bien que tenemos influencia en Europa y en América Latina, sobre todo, ¿no? De modo que no es un país relevante para China, ni muchísimo menos. Aparte de que les encanta España, es otra cosa. Aparte de que son conscientes de lo que es España, les gusta muchísimo España.
China es el típico ejemplo de la realpolitik y de la realeconomik. Quiero decir, a pesar de ser un país comunista, a pesar de lo que pasa con los derechos humanos, a pesar de que no hay democracia, hay que relacionarse con China.
Pues sí, hay que relacionarse con China porque, como tú dices, la realpolitik exige relacionarse con aquellos que tienen, que son potencias económicas y políticas, ¿no? Sin perjuicio de que luego tú, si tienes una buena comunicación política con ellos, como es el caso de España, les puedas plantear todas las cuestiones difíciles que haya que plantear, incluidas las que tú acabas de mencionar. De modo que no es cuestión de negarse a hablar con ellos, es cuestión de hablar con ellos de lo que hay que hablar. Pero con China hay que relacionarse con China, y de hecho lo hace todo el mundo. No hay ningún país que se niegue a hacerlo, ¿no?
La visita de Pedro Sánchez estos días, primero a Vietnam y sobre todo a China, no voy a entrar en política, y menos con un diplomático profesional, Rafael. ¿Hace bien el presidente del gobierno, sea quien fuere, en visitar a Xi Jinping?
Bueno, yo solo te puedo hablar de, porque ya estoy, yo dejé la embajada en China hace más de un año, y solo te puedo hablar de mi experiencia cuando él visitó China hace 2 años en una visita oficial. Yo era embajador allí, y sinceramente yo creo que fue una buena visita. Fue una buena visita porque eso que te decía de la buena comunicación política entre España y China permite pasar mensajes que tienen que ver con los intereses y objetivos de España y con los intereses y objetivos de Europa también. Y eso tiene que ver con los problemas políticos, los más complicados, y también con las cuestiones comerciales, especialmente con la apertura del mercado chino, porque existe un gran desequilibrio entre la apertura del mercado chino hacia los productos europeos y españoles y la apertura del mercado español y europeo a los productos chinos. Por eso hay un desequilibrio comercial enorme con China. Y es necesario que los chinos entiendan que eso no puede continuar. Y esos mensajes los pasó el presidente del gobierno en el viaje en el que yo estuve presente.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo ayer que es algo así como cortarse el cuello acercarse a China. Claro, el secretario del Tesoro es algo así como un ministro en el gobierno de Donald Trump. Luego, tal y como está el gobierno de Donald Trump, ¿tiene una parte de razón en este mundo tan complicado acercarse a China puede ser un peligro, cortarse el cuello?
Hombre, yo creo que el consenso de la Unión Europea es que es necesario mantener buenas relaciones con China. Por supuesto, planteando a China todas las cuestiones en las que no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero no por ello dejando de mantener esas relaciones. Y España sería un caso excepcional si se negara a mantenerla. Todos los socios europeos lo hacen.
Tu libro, El ascenso de China, claro, la pregunta, la respuesta puede ser, léete el libro, pero la pregunta es, ¿cuál es el secreto? Un país tan brutal como China en todos los sentidos, ¿cuál es el secreto de ese ascenso?
Es un país muy desconocido, y sigue siéndolo, o sea, lo era históricamente y sigue siéndolo. Y no me extraña, porque realmente el caso de China y la razón por la que ha sido capaz de desarrollarse de esa manera, pues es bastante peculiar, ¿no? Cuando llegó al poder Deng Xiaoping, entendió que China nunca saldría de la miseria si mantenía una economía socialista. Introdujo una serie de reformas que al final condujeron a que China se convirtiera en una economía capitalista. De modo que, curiosamente, China, que había hecho una revolución que inicialmente fue nacionalista, porque el objetivo de la revolución china de 1949 fue echar a los extranjeros y recuperar la soberanía del país, hizo una revolución nacionalista dirigida por un partido comunista y que acabó convirtiendo a China en una economía capitalista. Pero claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque al tiempo que estableció esa economía capitalista, mantuvo un sistema político leninista. Y una economía capitalista tiende hacia la libertad de mercado, hacia las libertades económicas, y puede que lleve a la gente a pedir también libertades políticas, mientras que un sistema leninista, el objetivo es justamente el contrario, ¿no? Es mantener el control del partido sobre todos los aspectos fundamentales de la vida del país, la política y la economía. Mantener el equilibrio entre esas dos cuestiones no es nada fácil, y por eso ni la Unión Soviética ni Cuba, por ejemplo, pensaron en hacerlo seriamente. Lo ha hecho China y por una serie de motivos que sería largo explicar.
Aparte de que sea largo, voy a hacer una pregunta que simplifica demasiado el panorama geoestratégico mundial, que está especialmente complejo, Rafael, pero ¿el pulso es entre China y Estados Unidos y China por el control del mundo? ¿Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo?
Yo creo que, mira, la estrategia de seguridad americana lo dice claramente, el único país que tiene los recursos y la voluntad para disputar la hegemonía global de Estados Unidos es China. Y yo creo que, efectivamente, que son los dos únicos actores que tienen ahora la capacidad de aspirar a la posición de gran potencia, ¿no? Y es un punto que se plantea en múltiples planos, en lo político, en lo militar, en lo comercial, en lo económico, en lo tecnológico, en lo ideológico también, porque cada cual piensa que su sistema es mejor que el otro. Sí, yo creo que efectivamente. Esa rivalidad es una rivalidad estructural y que no va a desaparecer y que probablemente marque por lo menos la primera mitad del siglo XXI.
Esta pregunta es para una tesis doctoral en la Escuela Diplomática. Luego no sé cómo la podemos resumir en un minuto, Rafael. Pero ¿Europa puede ser la clave para buscar un equilibrio mundial entre unos y otros, entre chinos y americanos?
Europa puede ayudar mucho, porque Europa mantiene unos valores de apertura económica y de valores democráticos que son fundamentales y que debemos defender cueste lo que cueste. El objetivo de la política china es separar a Europa de Estados Unidos. Y la política de Trump en este momento parece que está caminando en la dirección que los chinos desean, ¿no? Pero yo creo que es un error pensar en Europa como que si la alianza con Estados Unidos no funciona, buscar una alianza alternativa con China. En primer lugar, porque yo creo que la alianza con Estados Unidos no depende solo de Trump, sino de los valores de la democracia americana, que lleva 250 años representando los valores muy serios. Y en segundo lugar, porque China no tiene valores compartidos con Europa. Y por lo tanto no puede ser nunca una alternativa a Estados Unidos. Europa además no debe tanto buscar alternativas como tratar de hacer mejor las cosas ella misma y fortalecerse abordando sus problemas y sus carencias, ¿no? Su carencia, por ejemplo, defensiva, que en este momento se ha visto clarísimamente con los problemas con Putin y con Trump, pero también sus carencias tecnológicas. Es decir, China ha pegado un estirón impresionante en tecnología y ahora mismo en inteligencia artificial son China y Estados Unidos los dos únicos países que cuentan.
Claro.
Europa tiene que estar en esa batalla. Y los informes de ETA y de Draghi van en esa dirección. Pues tenemos que hacer lo que haga falta para conseguirlo.
Qué bueno. Y la ultimísima, a modo de postdata, me salgo completamente de tu libro El ascenso de China. Voy a hablar de África, Rafael. Yo recuerdo hace muchos años ya, yo era joven, tú ya eras todo un señor embajador, director general,
también.
Un viaje a Sudán. ¿Nos estamos olvidando de África y del sur, Rafael?
Tienes toda razón, Ángel. Estamos hablando siempre de China, de Estados Unidos, de Europa, y no hablamos nunca de Sudán, por ejemplo, o de África. Sudán lleva sufriendo una guerra civil sangrienta desde hace muchísimos años y parece como que a nadie le importa. Si defendemos unos valores que pensamos que son valores válidos para todos, tenemos que defender a aquellos lugares donde esos valores están siendo violados. Y Sudán es un caso clarísimo. Tenemos que generar más conciencia del problema, de los problemas africanos, de los problemas en este caso de Sudán y de la guerra civil, y tratar de movilizar más apoyo político, más apoyo diplomático, más apoyo también económico, para tratar de buscar soluciones a esos problemas.
Pues algunos no nos vamos a olvidar del sur. El ascenso de China, edita Deusto, firma Rafael Descallar. Lo dicho, hay apellidos en los que uno se pone firmas. Gracias, Rafael, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, embajador. Por ahora disfrutamos de 90 días de tregua con Estados Unidos, pero claro, lo que no sabemos es qué pasará a partir de esa fecha o durante esos 90 días. La incertidumbre obliga a buscar nuevos mercados, a reforzar los que ya teníamos, China. Águeda Parra, analista geopolítica y tecnológica de China, fundadora de China Geotech. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Primero un dato. Las importaciones en España desde China ascendieron a 45.000 millones de euros. Al revés, exportamos 7.400. ¿Qué compramos fundamentalmente de China?
Bueno, pues en general compramos lo que yo creo que más o menos todos sabemos, que es el textil y los zapatos, juguetes, que eso es lo que siempre ha venido siendo el principal motor de las importaciones procedentes de China, pero de aquí a una parte esa componente ya va dejando de tener tanto peso y empiezan a tener más peso pues los componentes más relacionados con la tecnología. Entonces podríamos estar hablando, ¿no?, de todo lo que son equipos electrónicos, maquinaria, y sobre todo ya de cada vez más, ¿no?, en los equipos electrónicos, aquellos que ya empiezan a incorporar ya tecnología más puntera.
¿Es una oportunidad? A pesar de la que está cayendo en el mundo, ¿puede ser una oportunidad para Europa y, por supuesto, para nosotros, ese acercamiento con China?
El desequilibrio de la balanza es muy grande y, desde luego, siempre hay opciones para intentar equilibrarla, porque hay muchos productos de los que nosotros somos referentes mundiales y, por distintos motivos, en China pues han ido entrando mucho más lentamente. Han entrado lentamente porque el gusto de los consumidores chinos antes no era tan occidental, y a medida que se ha vuelto más occidental, bueno, pues están siendo más atraídos o teniendo mucho más interés, ¿no?, por determinados productos. Eso beneficia sustancialmente el que se puedan abrir nuevos mecanismos para que, bueno, pues productos agroalimentarios, sobre todo, pues empiecen a tener menos restricciones de entrada y pues mayor aceptación dentro de lo que es el mercado chino.
Hemos hablado de importaciones y exportaciones, pero en el capítulo inversiones, ¿China invierte en España o nosotros podemos invertir allí?
Siempre lo que aquí siempre dice la Unión Europea no es que no hay reciprocidad, ¿no?, en lo que son los mercados. Nosotros los hemos abierto desde Europa a la inversión extranjera y a la inversión china, pero en cambio las empresas, tanto europeas como españolas, siempre tienen o han tenido más restricciones de entrada, porque China, a medida que ha ido creciendo su economía y ha ido expandiéndose y perfeccionando su expertise en determinados sectores e industrias, bueno, pues ha ido limitando, mientras que ya no tenía ese expertise, la entrada de determinadas empresas. De cada vez eso se va reduciendo, pero sí que es verdad que no hay un equilibrio. En el tema de las inversiones, es muchas más las inversiones que nosotros hacemos allí. Nosotros estamos en China con inversiones desde el 1978, o sea que tenemos una larga historia de inversiones. Y al revés, son más atemporales. Es decir, cuando hablamos de las inversiones de China, hablamos de grandes acuerdos que son los que han marcado determinados años. Entonces, pues tenemos una especie de curva de puntas de sierra, ¿no?, en las que, bueno, pues eso representan determinados acuerdos. ahora, pues lo que más está más en boca de todos es, bueno, por las inversiones que se han hecho en baterías y las que, bueno, pues se puedan hacer en torno a, en general, ¿no?, a lo que es la sostenibilidad y los coches eléctricos.
Capítulo guerra, pulso, llámalo X, entre China y Estados Unidos. ¿Te atreves a hacer un vaticinio de cómo puede acabar la cosa?
Bueno, yo creo que es un punto de no retorno. Es una rivalidad que ya se ha visto, ¿no?, que ambas dos potencias han encontrado, ¿no?, el momento en el que, bueno, pues no, ninguna de las dos, ¿no?, pretende bajar escalones en esta rivalidad, porque ya ambas dos están, ¿no?, en ese momento en el que, bueno, pues realmente la hegemonía se la juegan. Entonces es un punto de no retorno. Sí que es verdad que ahora lo que es la guerra de arancelaria que empezó con Trump en su primera administración, que estaba más orientada, ¿no?, a frenar la economía china. Después se dio cuenta que, bueno, que a nivel de comercio y aranceles quizás no es la mejor medida para frenar a la economía china, sino que realmente su punto débil era el tema de la tecnología. Por eso de guerra comercial pasamos a guerra tecnológica. Y ahora en esta segunda administración Trump, pues evidentemente el punto está centrado, ¿no?, en esa rivalidad por la disuasión, por el poder militar, y precisamente no es hacia dónde van enfocados estos aranceles.
Pues estaremos muy atentos. La verdad es que nos está tocando vivir un momento apasionante.
Pues sí.
En muchas ocasiones loco, muy loco, pero también apasionante.
Pero lo recordaremos seguramente.
Seguro que sí. Águeda Parra, analista geopolítica y tecnológica de China, fundadora de China Geotech. Como siempre, gracias por la consultoría.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, Águeda. Chao.
Adiós.
Hoy hemos hablado de China, aprovechando la percha del viaje de Pedro Sánchez a Pekín en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por ahora la tregua de 90 días da un respiro a la Unión Europea, pero despierta incertidumbre ante lo que pueda pasar después o durante. Por eso este viaje del presidente del gobierno a China puede suponer una gran oportunidad para afianzar y mejorar las relaciones con el gigante asiático. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy mirando a China y a los chinos. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, el primer chino que conocí me lo presentó el maestro Alfonso Santisteban. Se llamaba Shepin y era el marido de Manolita Chen, empresaria del famoso teatro chino que recorrió las ciudades de España en ferias. Fue el empresario de una comedia musical en la que participé con el libreto y nunca hubo problemas. Luego he conocido muchos más y me caen muy bien los chinos. Me admira que logren hablarme en castellano cuando yo solo sé 7 palabras chinas que no sabría escribir. Y me gustan los chinos. Lo que no me gusta es el comunismo chino, que ganó la guerra civil en 1949 al mando de Mao. El gran timonel colectivizó la agricultura, abajo la propiedad privada, y en 10 años logró que 45 millones de chinos se murieran de hambre. Todo un récord mundial de la eficacia comunista. Cuando murió Mao y tomó el relevo Deng Xiaoping, comenzó una transformación que ha generado en una mezcla de comunismo y capitalismo bastante difícil de entender. Hay años en que China se pone comunista y ordena que no se pueda tener más de un hijo por familia, por ejemplo, y otros en que se pone capitalista y ha logrado que haya más de un centenar de grandes empresas que se codean con las más grandes de Estados Unidos. No hay elecciones, no hay partidos, se ejecuta a personas que desaparecen para siempre, pero el Producto Interior Bruto sigue aumentando y en China se asientan los 4 bancos más grandes del mundo, el más importante de los cuales, el ICBC, tiene más de 600 millones de clientes. Más de 600 millones de clientes. Entender lo que es China equivale a tratar de entender la enfermedad saludable, el valor cobarde o el machismo feminista. No hay disidentes, porque los disidentes son encarcelados o ejecutados. No hay cifras de ejecutados, porque no hay transparencia. Lo que sí se sabe es que para 46 delitos existe la pena de muerte. Cada vez hay más ricos, pero también aumenta la brecha con los pobres. La dictadura comunista es evidente, pero asombra el crecimiento de un capitalismo empresarial junto a un sistema piramidal, sin fisuras y sin protestas. Y asusta su potencia en armas nucleares, donde el único protocolo es el dedo de un solo hombre. Dicen en China que para ser un buen dragón hay que haber sufrido como hormiga. Pero nunca me he fiado de los dragones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No hay día sin que Trump suba los aranceles a China. Hoy la Casa Blanca ha confirmado que va a cobrar a los productos chinos a partir de hoy el 145% de arancel. ¿Por qué? Pues porque a ese 25% de ayer se suma otro 20% que ya habían implantado por la producción y tráfico de fentanilo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito, ¿qué bueno, tal?
A ver mañana con qué se nos ocurre. Pero digo, ¿contestará China con nuevas subidas?
Bueno, vamos a ver, Xi Jinping, he leído que ha dicho que quiere o que estaría abierto a negociar con Estados Unidos.
Eso dijo ayer también Trump.
Claro, pero vete tú a saber lo que significa eso, ¿no? Sobre este 20% adicional del fentanilo lo lleva diciendo Trump desde antes de llegar a la Casa Blanca. Como sabes, en Estados Unidos hay una verdadera epidemia de fentanilo, con miles de muertos y de zombies en las grandes ciudades estadounidenses, ¿no? Pero aquí la situación es la guerra comercial de fondo. Yo creo que lo has explicado maravillosamente bien, de 9 a 9:30, ¿no? Una guerra comercial que ha ido mutándose a lo largo de los años en guerra digital, en guerra de grandes empresas, pero al final son dos sistemas político-económico diferentes que se quieren repartir el mundo, y estamos probablemente en un punto álgido de esa batalla.
La escalada va a más, los mercados están literalmente locos. Por ejemplo, las bolsas europeas han escalado de forma importante, pero Wall Street vuelve a los números rojos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Yo creo que podemos hablar claramente de un alto el fuego selectivo en la guerra de aranceles, y eso ha ayudado a upar a las bolsas europeas, un repunte que necesitaban después de varias jornadas en negativo. Frankfurt, Roma, París, Londres, todas han notado esa pausa en los aranceles y han rebotado hoy por encima del 4%. También la nuestra, el IBEX 35, que se ha ido hasta el 4,3, o lo que es lo mismo, su mejor jornada en los últimos 3 años, desde 2022. Ha agradado esa pausa tanto por parte de Donald Trump, de Estados Unidos, como de la Unión Europea, pero los analistas siguen hablando de incertidumbre para el futuro. Manuel Pinto es analista bursátil.
Van a seguir habiendo fuertes picos de volatilidad en las próximas semanas. Pasaremos de la guerra arancelaria a sus consecuencias, a datos económicos que podrían ser a la baja, sobre todo relacionados al empleo y al crecimiento económico. Y estaremos muy pendientes de los resultados trimestrales, no solo por lo que han generado las empresas en el periodo comprendido entre enero y marzo, sino por su expectativa durante los próximos meses.
Todo lo contrario a esto se está viviendo en Wall Street, mucha diferencia con Europa. Tras el repunte casi histórico de ayer, sus principales índices, los de Wall Street, se vuelven a desangrar. El Nasdaq, en el que se incluyen las principales firmas tecnológicas, se deja casi un 5% hasta ahora, después de subir como un cohete ayer hasta el 12%. Está notando ese nuevo ataque de Trump a China, esa nueva subida de aranceles, una montaña rusa que podría ser, Ángel, uno de los motivos por los que Trump ha terminado echando ese freno de mano.
Al final, Pilar, ¿los mercados han influido en la decisión, la pasta?
Bueno, yo creo que sí, tanto los mercados accionarios, que es pasta, pero que esa pasta se traduce en el ahorro de millones de personas después de trabajar toda su vida, y que en Estados Unidos suelen tener acciones en bolsa, y sobre todo bonos del tesoro, ¿no? Lo que hemos vivido esta semana con los bonos del tesoro estadounidense, que es el valor refugio por excelencia, en donde ahorran no solo los accionistas minoritarios, sino también los estados, ¿verdad? Han sufrido una verdadera montaña rusa. Se pensaba que se iba a fortalecer y, sin embargo, han caído en picado en su rendimiento. Yo creo que esa ha sido la luz roja que realmente a Trump le ha hecho echar el freno de mano.
Pues a ver cuál es la crónica del día precisamente para esa luz roja. ¿Por qué recula Trump sobre los aranceles al resto del mundo, que no sea China? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El verde se ha instalado hoy en las bolsas europeas, pero veremos qué pasa mañana, porque el miedo a una recesión persiste, como demuestran el petróleo o el gas, que siguen bajando. De momento, la tregua parcial de los aranceles ha traído cierto alivio a las bolsas. Detrás del giro de Trump está la subida del interés que se paga por los bonos americanos por la falta de confianza de los inversores. Esos bonos son el instrumento que usa el Estado para financiarse. Pero el problema de fondo persiste porque la guerra comercial entre Estados Unidos y China se recrudece. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Va a ser un terremoto para el comercio global. Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos son fundamentales. Si estas se rompieran, no del todo, insisto, es imposible. Tendríamos una sobrecapacidad. Esto va a tener un efecto deflacionario, no en Estados Unidos, que tendrían inflación, pero en el resto del mundo, y también problemas a nivel productivo, porque muchas empresas europeas se verían con una capacidad muy limitada para competir con un estocaje chino que evidentemente buscaría otros mercados.
Y por supuesto España no sería ajena, son los temidos efectos indirectos de una economía globalizada.
Claro, volvemos a lo que hemos comentado estos días, Pilar, la palabra es incertidumbre.
Claro, y con la incertidumbre tú no puedes hacer nada, no puedes hacer planes de viabilidad, no puedes hacer proyectos de compra-venta en tus empresas, de producción y de stock. Lo explicaba el profesor sevillano, ¿no? Decía, pero vamos a ver, si Estados Unidos deja de comprar los productos a China, China se va a encontrar con que tiene millones de productos y tiene que buscar otros mercados. ¿Y cómo va a competir con el precio a la baja? Nos va a seguir inundando en Europa y, por lo tanto, serán nuestras propias fábricas las que cierren.
Europa tomamos la misma decisión que Trump, parar esos aranceles, 90 días. ¿Por qué, Iván?
Bueno, los portavoces de la Comisión Europea, Ángela, han resumido hoy la situación. Han dicho que se trata de pulsar el botón de pausa, pero que al mismo tiempo eso de mantener que estamos preparados para cualquier posibilidad y todas las opciones están abiertas. Es verdad que no es un secreto que la propia Unión Europea quiere agotar todas las opciones de negociación antes de tener que contraatacar. Nos interesa más buscar una solución dialogada que enfrentarnos en una guerra de este tipo. Pero hay que decir que actualmente la Comisión Europea, que tiene las competencias exclusivas en materia de comercio exterior, dicen que no tienen ningún contacto con la administración norteamericana. Ya lo sabes, desde esa conversación que mantuvo el comisario de comercio, Maro Sefcovic, hace dos días con su homólogo estadounidense. Eso es al menos lo que dicen desde Bruselas. Pero han sido varios los presidentes europeos que sí que han celebrado esta decisión de parar durante tres meses, entre ellos nuestro presidente Pedro Sánchez desde China.
La medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
Pero ojo, Ángel, que desde Bruselas sí avisan que siguen preparando, incluso a pesar de esta pausa, el segundo paquete de aranceles que ya se había decidido imponer a Estados Unidos.
¿Qué habla Sánchez con el yo majestático?
Sí, no sé, habla así como muy raro, ¿verdad?
Hoy estaba... ¿Nos parece? Sí. ¿A él consigo mismo o a él y...?
No, bueno, si no empiezo a hablar de mi persona y ya estamos perdidos. Pero en fin, o también podría hablar en tercera persona de sí mismo. El presidente del gobierno va a visitar China y es él el que está hablando.
¿Considera?
Oye, los expertos, Iván, siguen haciendo cuentas de cómo nos va a afectar esta guerra. Hoy la Autoridad Fiscal Independiente calcula el impacto en el PIB de 16.000 millones de euros en dos años.
Sí, y a pesar de eso, la AIREF mantiene su previsión de crecimiento, el de nuestra economía, en el 2,5%. Eso sí, el aviso es muy claro. Esta situación de inestabilidad, dice, puede restar hasta medio punto al crecimiento español, a nuestro PIB. Si hablamos de la factura total, como tal que nos puede causar, bueno, pues entre 8 décimas y un punto. Cuando hablemos de esto, nos referimos a millones de euros de pérdidas en políticas públicas. Hay menos ingreso, por tanto, hay menos gasto. Y lo que eso termina repercutiendo en menos empleos, como siempre. O sea, que el mercado laboral se termina viendo afectado. También el Fondo Monetario Internacional ha alertado hoy sobre las consecuencias, pero también apuesta por mantener nuestro crecimiento en el 2,5% como la AIREF. Este organismo, el Fondo Monetario Internacional, prefiere señalar otras cosas. Por ejemplo, la fragmentación política, dice, entre los riesgos para nuestra economía. Es lo que destaca porque subraya que nuestro país tiene una limitada exposición directa a esos aranceles de Trump.
Veremos en qué queda todo esto. Los cálculos son todos muy parecidos y de un modo u otro no se sabe cuándo ni cómo, pero esto afecta a Pilar.
Sí, bueno, y es que además el Fondo Monetario Internacional ha hecho referencia a tres políticas del gobierno, ¿no? Al mercado de la vivienda, ha dicho que está roto el mercado laboral, que necesita una reforma de bajar los costes, y piden además una reforma realista y no electoralista de las pensiones, que vete tú a saber, ¿no? Y yo creo que este informe ha sido un jarro de agua fría para las expectativas de todos.
Estamos ya a las puertas de Semana Santa, como siempre. Se esperan millones de desplazamientos por carretera. Toca pasar por las gasolineras. El precio de los carburantes se mantiene estable en las últimas semanas, sin grandes cambios, a pesar de lo volátil que ha estado el petróleo. Para que te hagas una idea, hace un año el barril de Brent coqueteaba los $100 y ahora está en los 60. ¿Cómo puede afectar esta guerra arancelaria al petróleo? ¿Lo notaremos a la hora de repostar? Se lo preguntamos a Antonio Aceituno, experto energético, CEO de Tempos Energía. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas noches.
¿Te atreves a hacer un vaticinio sobre esos $60? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues como tú dices, efectivamente, el 10 de abril de 2024, el Brent rozaba, tocaba con los dedos los $100. Ahora mismo está, pues eso, tocando con los dedos también los $60 por barril. Es decir, ha habido un 40% de bajada. La gente tiene que entender que el precio que que marca el surtidor, ese precio está dividido más o menos en cuatro partes. La primera parte es el precio del crudo, que es un 40%. La otra parte son impuestos, que es otro 40%. Y el 20% que queda se lo reparten entre distribución, comercialización, proceso de residuo. Entonces, la bajada del crudo, pues lo vemos o lo debemos de ver en un 40%. Es decir, esa bajada de $100 de 2024 a los $60 de 2025, pues sí que lo tenemos que ver en el surtidor, pues en ese 40%, que más o menos cabe pensar que tendremos la oportunidad de repostar más barato entre un 10 y un 15%.
Entendido.
Antonio, buenas noches. Oye,
buenas noches.
Explícanos por si depende o no, o en qué manera depende el mercado del petróleo de Estados Unidos y por qué es tan importante lo que sucede allí.
Muchísimo. Pilar, estamos hablando de dos superpotencias, para que la gente nos entienda. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Ahora mismo está produciendo en máximos, es decir, 13,6, 13,7 millones de barriles diarios. Para que nos hagamos una idea, el segundo productor del mundo es Arabia Saudí, que ahora mismo está produciendo 9 millones y puede producir hasta 12. Bueno, pues Estados Unidos está produciendo 13,67 millones de barriles diarios. Es decir, es una potencia productora. Todo lo que haga Estados Unidos en el mundo del crudo, pues tiene un eco mundial de alta resonancia. Pero es que en la otra orilla estamos hablando del principal consumidor de petróleo, que es China. Una parte es productor y otra consumidor. Mientras que todo va bien, una produce y la otra consume, no hay tensiones ni alcistas ni bajistas y el petróleo tiende a situarse en los $80 por barril. ¿Por qué? Porque es el presupuesto que los países del Golfo utilizan o necesitan para cubrir sus presupuestos. Pero cuando uno produce mucho, en este caso Estados Unidos, y China por los aranceles consume muy poco, pues tendremos la tendencia super bajista que vemos por pantalla.
Hablando de aranceles de Estados Unidos y esas exportaciones, esa producción de petróleo. Claro, si exportan tanto y suben los aranceles a las exportaciones estadounidenses, ¿el petróleo se incluiría? ¿Nos afectaría directamente?
Hay dos cartas encima de la mesa que son muy importantes. Te refieres a Europa, ¿no?
Sí, a Europa.
Claro, hay dos cartas que son primordiales. Una es el petróleo y otra es el gas. Pensemos que casi más importante es el gas que el petróleo. Es decir, todo lo que nos dedicamos a esto, estamos muy pendientes del gas. Europa ha sustituido el gas ruso por el gas natural licuado que viene de América. Es decir, ha tenido suerte de buscar a un sustituto, que es Donald Trump por Putin. Si Donald Trump falla, Europa se quedaría sin el 40% del gas que necesita. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las reservas de gas, este invierno no ha habido suerte como los dos anteriores, y las reservas ahora mismo están al 35%. Y Europa necesita un gas para afrontar el invierno con unas reservas al 90%. Ahora mismo Europa está teniendo suerte porque ningún barco de gas natural licuado de Estados Unidos va para China. Y esos barcos se suponen que van a venir para Europa. Pues lo mismo pasa con el crudo. Si China no consume crudo, porque los aranceles ahora mismo están en el 84%, pues ese crudo va a venir para Europa. Es decir, Europa ahora energéticamente pues le va bien que el China haya un muro y que para allá ni vayan barcos cargados de petróleo ni barcos cargados de gas.
Y la última, Pilar.
Si tú te atreves, Antonio, a hacer una premonición, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos? Bueno, vamos a dejarlo en semanas, no en meses.
Para que todo el mundo nos entienda, estas dos superpotencias al final se van a poner de acuerdo. Dicho de otra manera, y yo siempre lo digo, al mundo no le conviene un crudo a $60 por barril, porque eso indica que algo va muy mal en la economía mundial. Yo siempre cuento la misma anécdota. Un 14 de abril, creo, de 2020, me levanté y vi la pantalla del crudo, que creo que estaba en $20 o en $30 por barril.
algo pasaba en el mundo y era la pandemia. Entonces, ahora mismo estamos viviendo una pandemia arancelaria de dos superpotencias y eso tiene un eco en toda la economía y en todas las estructuras mercantiles. No es bueno para el mundo un crudo tan bajo en $60 porque, insisto, es que algo pasa en la economía.
Pues me quedo con la frase, la pandemia arancelaria. Qué bien lo has explicado. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
No ganamos para alegrías, Pilar. Hoy entra en vigor la nueva tasa de basuras. Los ayuntamientos deben aplicar una tasa de basuras que tendrá que reflejar el coste total del servicio, normativa europea. Esto podría suponer un incremento del 150% en algunos ayuntamientos, que, ojo, ya se paga una media de 700 euros al año en impuestos locales, pues preparémonos, ¿no, Pilar?
Bueno, mucho más de eso. Tú pagas el IBI, tú pagas la tasa de basuras. O sea que 700 euros de media por la basura. Pero esto se va a incrementar, ha entrado en vigor hoy. Es tremendo, Ángel. Desde que nos levantamos por la mañana estamos pagando.
Atentos al toque que da el Fondo Monetario Internacional. En su último informe sobre España pide que el gobierno se replantee el control de los precios del alquiler. También insta a replantearse la reforma de las pensiones o la reducción de la jornada laboral. Joder, no deja títere con cabeza.
Fíjate, lo comentábamos antes, ¿no? Y es que esto pone de manifiesto el destrozo que ha hecho el gobierno con sus leyes en tres materias que son fundamentales, ¿no? Primero, la vivienda, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda y aquí sí ha roto el mercado tanto de la vivienda en propiedad como de la vivienda en alquiler. En segundo lugar, la reforma de las pensiones. Aquí sí ha hecho una reforma de las pensiones. Una reforma que es imposible de mantener. Y cada vez hay más personas mayores que viven más años y que, por lo tanto, van a incrementar esa parte de la población. Esto hay que afrontarlo y, además, hay que afrontarlo haciendo pedagogía entre la gente y explicando que los abuelos no se pueden dedicar a mantener a los hijos y a los nietos. Y luego la reforma laboral. Este gobierno ha hecho una reforma laboral. ¿Que en qué consiste? En que la gente cada vez trabaje menos, gane menos dinero, sea más pobre y además te impidan trabajar más y ganar más dinero. Porque, o sea, quieren un salario de tarifa plana.
O sea, produces menos también. Oye, y termómetro de la economía, la creación de empresas se desplomó en febrero un 20%, la mayor caída desde la pandemia. Se pusieron en marcha casi 9.000 sociedades. ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, pues la gente tiene miedo, ¿no? España es un país de pequeños empresarios, de autónomos con personas a cargo, de emprendedores, y claro, y están viendo la regulación y es que no te sale a cuento, y el que tiene empresa y la puede cerrar o la puede traspasar o la puede vender, lo está haciendo.
Y cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida, como hemos abierto, y sus soluciones financieras y de previsión.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Pilar, un apunte más. Es jueves, hablamos de economía social con Fundación La Caixa. Y vamos a centrarnos hoy en las personas mayores, en los seniors.
Sí, sí, fíjate que cada vez son más. Por ejemplo, ¿sabes desde cuándo eres considerado un senior?
A ver.
Desde los 55 años. Es terrible.
Ha pasado.
Es terrible, en lo mejor de la vida, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante que seamos conscientes de que ser mayores, que ya no es lo que era, que vivimos más años mucho mejor, que los 50 son los nuevos 40 y los 60 los nuevos 50.
No, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, digo que vivimos más años y lo hacemos en mejores condiciones que las generaciones anteriores. Esto es evidente. Bueno, uno de los grandes desafíos, no obstante, es dotar de sentido esos tiempos. La vejez ya no es solo una etapa de descanso, sino también una oportunidad para el desarrollo personal y la contribución al bien común.
Efectivamente, y además, Ángel, hay una persona que se dedica a estudiar estas cosas. Esta persona, este señor, se llama Javier Yanguas, es el responsable de personas mayores de la Fundación La Caixa, y lo primero que dice es que a la misma edad que nuestros abuelos llegamos ahora más jóvenes, y que no es lo mismo ser mayor jubilado, imagínate, a los 65 años que a los 95 años. Vamos, que en esos 30 años pasan muchas cosas.
Sí, y que es lo que propone Javier Yanguas, Pilar, intuyo que darle sentido, ocupación, cosas a todos esos años, ¿no?
Pues claro, porque 30 años son demasiados para estar descansando, Ángel. Jubilarse de la actividad laboral no significa jubilarse de la vida. Esta frase me encanta. Hoy en España hay un 20% de personas mayores aproximadamente, si a esto le sumas las generaciones del baby boom, que son aproximadamente unos 14 millones de personas más. Dentro de poco, grosso modo, 4 de cada 10 personas van a ser mayores de 50 años. Ángel, sociedades envejecidas como la nuestra, aunque a mí decir que con 50 años es mayor me da como yuyu, pero en fin, sociedades envejecidas como la nuestra no pueden salir adelante sin que las personas mayores entiendan que hay que colaborar y que hay que aportar, claro, como tú decías, claro, algo en común.
¿Y cómo lo hacemos entonces?
Bueno, en primer lugar, buscando una reconexión intergeneracional entre abuelos, hijos y nietos, saber que los abuelos tienen mucho que decir. Además, las personas senior jóvenes pueden seguir aprendiendo, pueden colaborar en diferentes ONGs y en asociaciones y deben buscar fórmulas para contribuir a la sociedad al tiempo, Ángel, que se sienten acompañados. Fíjate, la soledad no deseada se está convirtiendo en una verdadera epidemia y hay que luchar contra ella. Y Javier Yaguas propone, entre otras cosas, tratar a las personas mayores como adultos que son. Apoyarlas, dice, pero no mirándolas a la altura de los ojos y poniéndoles también que pongan de su parte en la construcción de la sociedad del futuro.
Pues oye, pedazo de consejo, ¿eh? Pedazo de consejo.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Pilar, me queda un minuto para la noticia empresarial del día. Prada, la marca de lujo, anunció la compra de Versace, la otra marca de lujo. Operación por 1.250 millones de euros.
Fíjate, y además Versace vuelve al entorno europeo, ¿no? Porque lo había comprado Capri, que es una empresa estadounidense de lujo muy importante, y bueno, y ahora la vende, ¿no? Vamos a ver, porque el diseño italiano, el lujo italiano, como tú bien sabes, es gran marca Italia, y con esta fusión se pone de manifiesto dos cosas. Primero, la necesidad de la eficiencia en los costes, en la distribución y luego en seguir vendiendo marca Europa y lujo dentro de Europa.
Como tú bien sabes, dice la tía. Yo qué sé yo.
Bueno,
esto,
tú sabes fenomenal, tú hueles estupendamente perdóname, al perfume de Versace, perdóname, llevas unos zapatos de Prada que te mueres.
Yo soy un caballero.
Yo te veo.
Yo soy un caballero. Me hueles.
Por eso. Y a mí me encanta que lo lleves, porque además hay que apostar por lo artesano también.
Sí.
Y eso cuesta.
Mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero, no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
¿Ir a la playa? Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es locas, Sir William.
Es en todas las...
Yo no soy Sir William, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Tenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao.
La curiosidad nos hace mejores.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.